Bloc de notas.
Y también, como todos los viernes cada 15 días, estamos con la columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Hoy estamos con Miguel Carriquiri, coordinador del Grupo de Economía Agropecuaria, Ambiental y de los Recursos Naturales, y con Maximiliano Machado, investigador del IECON, investigador también del Grupo de, como decíamos, de Economía Agropecuaria, Ambiental y de los Recursos Naturales. Bienvenidos.
Buenas tardes, buen día ya, ¿no?
Buen día, gracias.
Sí, buen mediodía vamos a ponerle. Miguel, Maxi, cuéntenos un poco cuáles son las líneas de trabajo principales del grupo.
Bien, buen día de vuelta y gracias por el espacio para venir acá y compartir un poco algunas de las tareas y trabajos de investigación que hacemos en el Instituto de Economía. Como decía, se tiene el título del grupo, el nombre del grupo es un título largo, abarcativo. Y como tal abarca varios temas diversos y creo yo, espero yo, interesantes para la gente. Este grupo se creó en torno al 2013-2014 y inicia actividades. El día de hoy está compuesto por más allá de por Lucía Pitaluga, Felipe Bertamini, Maximiliano Machado, que nos acompaña hoy, y Joana Aurelio también. Dentro de las grandes titulares de líneas de trabajo de grupo, me gustaría destacar dos o tres hoy. Uh-huh. Una de ellas es sobre la bioeconomía como modelo de desarrollo productivo en Uruguay. Entonces se inserta como que la economía se inserta en el debate actual sobre desarrollo basado en recursos naturales. No es algo nuevo, pero lo que está haciendo es buscar conjugar la utilización sustentable de biomasa con la aplicación de nuevas o viejas tecnologías.
Sí, la discusión del modelo productivo no es algo nuevo.
Para hacerlo.
La discusión del modelo productivo no es algo nuevo, pero es algo. Esto es algo novedoso también, la bioeconomía.
Es algo que ha tomado uh-huh. un nuevo empuje, principalmente buscando formas alternativas de producción y consumo que sean menos dañinas o más ambientalmente amigables, para llamarlo de alguna manera. No necesariamente las producciones bioeconómicas son sustentables, pero tiene que conjugarse las dos cosas a la vez. Otra de las líneas que estamos trabajando es en el desarrollo de uso del suelo, usos sostenibles del suelo y combinación de producción agropecuaria y medio ambiente que se pueda hacer en forma sustentable y amigable. Y para eso estamos desarrollando una serie de modelos económicos sobre el uso del suelo que nos permitan interactuar o integrarlos con otros modelos biofísicos para poder hacer análisis que abarquen o que contemplen la complejidad de estos sistemas socioecológicos en los que estamos, en los que vivimos. Y en la actualidad nos estamos también metiendo a trabajar en temas de calidad de agua, que es un tema que creemos es clave y es relevante para Uruguay. Y me gustaría tal vez hablar hoy con ustedes y compartir un proyecto en particular que estamos haciendo sobre cambios en la calidad de agua en cuencas claves del país. Estamos empezando por la cuenca de Santa Lucía en este caso, y el impacto que eso tiene en el bienestar de los habitantes de Uruguay. Es un trabajo que estamos terminando, estamos ya en la etapa de escribir informes y publicar resultados. Es un trabajo que agradecemos la financiación de la ANI para hacerlo. Uh-huh. En el llamado Fondo María Viñas, que lo empezamos a trabajar hace, como te decía, hace un par de años, y estamos cerrando ese tema hoy. Y eso se refiere más que nada a la percepción o a la realidad que la calidad de agua se ha venido deteriorando en el país. Hay cierta percepción y algunas constataciones había de que la gente está buscando fuentes alternativas al consumo de agua directo de la canilla, y eso nos daba un poco o alguna pista de cómo intentar capturar los beneficios de obtener un agua de mejor calidad o los costos de no hacerlo, de no preservar la calidad de agua en niveles que la población considere razonable. En esa línea en particular, para tratar, se han propuesto una serie de medidas para paliar la situación o mejorar la calidad de agua de las fuentes de agua o de procesar agua de forma diferente, con bastante menos información sobre cuáles son los costos y beneficios que se obtendrían por cualquiera de estas medidas, o cuáles son los beneficios que podríamos obtener por tener un agua de mejor calidad. Y estamos tratando de aportar en ese debate, tratando de medir de alguna manera, sabemos que lo estamos haciendo de forma parcial, esos beneficios, pero por lo menos empezar a tirar algún número sobre que podamos defender y constatar sobre esos beneficios para poder después poder evaluar o informar diferentes opciones de políticas, cuáles serían efectivas o no.
Y en eso estás trabajando también Maximiliano, ¿no?
Sí, nosotros los dos y Matías Piaggio, un colega que está en Estados Unidos ahora, si no me equivoco.
Ahora está en Estados Unidos, Matías.
Justo ahora.
Que fue parte, sí. Justo ahora está con esta. Pero hace un par de años que está por allá. Fue uno de los proponentes del proyecto, lo propusimos junto cuando se presentó la ANI. Cosa de la vida, se fue.
¿Cómo han sido los pormenores de la investigación? ¿A qué han llegado por ahora? Me decía Miguel que ya estaba por finalizar, pero ¿a qué se han aproximado?
Bien, te cuento un poco, capaz que antes está bueno como remarcar lo que hicimos.
Ah, sí, claro.
Acá, con Miguel y con Matías, la idea que tenemos es, como mencionaba Miguel, de intentar acercarnos a una medida del bienestar en el que pueden mejorar la gente o en qué se perjudica la gente por tener agua de mala calidad. Uh-huh. Y el principal problema que tenés ahí cuando vos querés evaluar la disposición a pagar de la gente por agua de buena calidad es que tanto con agua como con cualquier otro servicio ecosistémico, como puede ser la playa, el aire, etcétera, es que no hay un mercado para servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, si vos querés evaluar cuánto la gente valora la calidad de los autos, simplemente tirás autos de distinta calidad en el mercado y dejás que la gente elija. Uh-huh. y bajo ciertas condiciones puedes inferir la disposición a pagar de la gente por autos de calidad.
Capaz vale la pena definir un poquito qué es lo que entendemos por servicios ecosistémicos para
claro,
esta jerga que nosotros hablamos, sí, mucho, pero
está en el nombre también del grupo de recursos naturales.
Pero eso, el servicio ecosistémico es básicamente se refiere a los beneficios que los humanos obtenemos de los ecosistemas. Ajá. A eso es lo que estamos llamando servicio ecosistémico.
Sí, cuando vamos al agua, o sea, el agua, los seres humanos tenemos beneficios por el agua, tanto por consumirla, pero también puede ser interesante evaluar los beneficios del agua en términos de recreación, en términos de transporte. Acá nosotros nos enfocamos simplemente en el agua para consumo. Entonces, como te decía, la idea es obtener una especie de acercamiento a cuánto la gente está dispuesta a pagar por agua de buena calidad. O sea, la gente, todos en nuestras casas recibimos agua de la canilla. Entonces, algunos podemos optar por defendernos de esa agua de la canilla, por pensar que es de mala calidad. Y una cosa que queremos resaltar con Miguel acá es que nunca hablamos de calidad propia o química verdadera del agua. Nosotros siempre hablamos de percepción. Nosotros no buscamos ver la calidad verdadera del agua, sino la calidad percibida. Entonces queremos acercarnos a una medida de eso, ¿no? O sea, a través de observar cuánto la gente gasta en agua embotellada o en agua filtrada, intentar acercarnos a una medida de esa disposición a pagar que tiene la gente por mejorar el agua que recibe, ¿no? O sea, a mí me llega agua que me parece que no es muy buena a mi casa, entonces lo que hago es voy al mercado y compro agua embotellada o compro un filtro, y eso revela un poco mis preferencias acerca de mis preferencias por el agua de calidad. Uh-huh. Entonces nosotros lo que queremos es acercarnos a eso, y lo que hicimos para eso es llevar adelante una encuesta. Hicimos una encuesta en la ciudad de Montevideo, cerca de 500 hogares, una encuesta representativa de la ciudad, y a través de esa encuesta lo que buscamos es recoger datos de consumo de agua de la gente, básicamente agua embotellada y agua filtrada. Entonces, con esos datos lo que obtenemos es una serie de estadísticas, como pueden ser el consumo de agua promedio por hogar per cápita, el gasto en filtros, y con ese tipo de medidas vamos a intentar establecer una especie de disposición a pagar. Y por otro lado también nos interesa identificar qué es lo que lleva a que la gente se defienda, ¿no? O sea, qué es lo que lleva a que yo compre agua embotellada, pero Miguel no, y lo que lleva a que vos compres un filtro. Uh-huh. O sea, qué es lo que está moviendo esa decisión de la gente. Uh-huh. Entonces, esos son como los dos grandes objetivos del trabajo, ¿no? Buscar los factores que afectan la decisión e intentar establecer una medida de la disposición a pagar.
Uh-huh. Bien. Es que sabemos que es una cuota inferior, sabemos que estos gastos defensivos se enmarcan dentro de lo que es las técnicas de valoración de no mercado, que es una de las contribuciones que hace la economía ambiental a la economía general. Y es dentro del marco de servicios ecosistémicos y técnicas de valoración de no mercado, esta es una aplicación de una de esas técnicas. Las técnicas de valoración de mercados clasifican en grandes grupos como de preferencias declaradas, o sea que le pregunta a la gente cuánto estaría dispuesto a pagar o qué tiene sus pros, sus beneficios y sus contras, como muchas de estas aproximaciones. Y otra rama, que es el de las técnicas de preferencias reveladas, que a través de tus acciones, de tus comportamientos, nos revelas qué tu disposición a pagar por un bien donde no hay mercado, la información la obtenemos desde los mercados de bienes relacionados.
Bien, y ahora con estas dos grandes líneas en las que trabajan en la investigación, lo que decíamos un poco al principio también, ¿a qué se han logrado acercar? ¿Qué han encontrado entre, por ejemplo, las tendencias de consumo respecto a lo que decías, al filtro, al agua embotellada o a preferir tomar agua directamente de la canilla? ¿Qué pondera también el consumidor?
Y acá hay un poco, dentro del proyecto teníamos dos líneas también, un poco Maximiliano estaba focalizando en la parte de los niveles de gastos defensivos y en qué tipo de gastos. Le preguntábamos a la gente qué hacía también. Uno de los, ya Máximo mencionó dos, el agua embotellada, el agua filtrada. Encontramos gente que hierve el agua a su vez durante estas preguntas. Y a su vez también estábamos analizando datos secundarios de series temporales en tendencias, tendencias de sobre ventas de sustitutos de agua, en particular agua embotellada, a filtros, que tenemos alguna dificultad con la información de filtros, pero la estamos trabajando todavía, o otras bebidas con jugos, etcétera. Pero la intervención era simplemente para decir que este proceso es un poquito más amplio que lo que vamos a estar discutiendo específicamente hoy, pero esta es una de las patas.
Sí. ¿Se puede ver el proyecto por ahora o todavía no? ¿Está disponible en la página del IECON?
No. Todavía no está disponible las publicaciones, pero me imagino que dentro de un mes, a más tardar, van a estar disponibles por lo menos un par de documentos de trabajo. Tal vez en 2-3 semanas saquemos algún blog de divulgación. Y la idea es que en menos de un mes estén los documentos de trabajo colgados en la página. Uh-huh.
Bien. Estábamos hablando de las aproximaciones, de qué pretenden o a qué han visto que han llegado.
Lo clave de la encuesta, creo, es reafirmar algo que al menos yo tenía como la idea a priori de que en Montevideo la gente se defiende mucho y emplea mucho consumo defensivo, o más de lo que puede pasar, por ejemplo, en el interior. Y a lo que llegamos es que cerca del 75% de los hogares de Montevideo emplean alguno de estos métodos. No quiere decir que consumen el 100% del agua embotellada o filtrada. Cuando yo hablo de defensa, hablo básicamente de embotellada filtrada, que es el grueso. Pero el 75% de la gente de Montevideo se defiende de alguna manera. Y lo que más hace la gente es comprar agua embotellada. Creo que es algo así como el 65% de los hogares en Montevideo compran agua embotellada para defenderse del agua de la canilla. Y en promedio, un hogar gasta cerca de 450 pesos per cápita por persona en métodos defensivos. Por ejemplo, una familia de 4 personas en promedio gastaría cerca de 1.900 o 2.000 pesos por mes en agua embotellada. Ahí encontramos hogares que gastan casi que el doble que eso, más, y hogares que gastan menos, pero en promedio anda por ahí. Y eso es, como decía Miguel hoy, es como una especie de cuota inferior a la disposición a pagar, ¿no? O sea, no es la verdadera disposición a pagar, pero yo, si observo que un hogar gasta 2.000 pesos en agua embotellada, yo sé que al menos está dispuesto a pagar 2.000 pesos. Probablemente si el agua sube y sale 3.000 pesos, puede estar dispuesto o no, pero al menos 2.000 pesos está dispuesto a pagar. Luego el promedio de litros por mes será algo así como 10 litros por persona por mes. Y acá también va a depender mucho del tipo de envase que compren, ¿no? O sea, el envase de 6 litros, claro, es el más común, pero hay gente que compra el envase de 2 litros porque compra agua con gas. Y una cosa que también encontramos que me parece bastante relevante es que el agua embotellada al final del día termina siendo más cara que el agua filtrada. O sea, la gente que consume agua embotellada gasta más. Y cuando
pagar un filtro una vez y que bueno, hay que hacer tal vez un mantenimiento 2x3, pero...
El filtro tiene un costo hundido, ¿no? Los economistas, un costo hundido al principio, que son X cantidad de pesos que vos no lo vas a recuperar. Pero después el mantenimiento mensual es, en la mayoría de los filtros, súper... No sé si súper barato, pero bastante más barato que el agua embotellada. Hay filtros que te salen...
Bastante más barato que estar comprando periódicamente o varias veces en el mes, por ejemplo, agua embotellada, ya sea de 6 litros o 2 litros.
Ahí va. Es, yo creo que una familia de 2 o 3 personas ya por mes es mucho más conveniente el filtro, pero tiene el tema ese del costo fijo inicial, que es complicado. Y por otro lado, el agua embotellada tampoco es que la seguridad de que es un agua súper super bien, ¿no? O sea, hay un montón de casos de marcas de agua embotellada que han tenido problemas.
Volvemos al tema de la calidad también.
Ahí va. Sí. Hay literatura que dice que el plástico del agua embotellada no es muy buena para el agua. Si la dejas al sol, se te liberan bacterias. Entonces, el filtro por ese lado puede ser otra alternativa. Y de vuelta, ¿no? Recordar que lo que hablamos con Miguel acá es de calidad percibida. O sea, vos podés poner un filtro, pero puede que no te limpie nada porque el agua ya está bien.
Claro.
Es el convencimiento de la gente de que necesita tratar el agua.
Bien. Sí. Miguel Carriquiri, Maximiliano Machado, del Grupo de Economía Agropecuaria Ambiental y de los Recursos Naturales. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en el espacio del IECON en Comunidad Odelar.
No, gracias. Gracias a ti y a ustedes por la convocatoria y por la oportunidad de difundir un poco o divulgar un poco estos resultados y el trabajo que estamos haciendo.
Muchísimas gracias.
Ya volvemos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.